Y hablamos ahora con Manuel Oye, que es el abogado de la acusación particular. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Orlando Montán ha sido al fin extraditado por Estados Unidos tras una batalla legal de más de 9 años, batalla en la que ha participado usted. ¿Por qué es tan importante que este coronel comparezca o responda ante la justicia española?
Bueno, en primer lugar, porque lógicamente es una forma de hacer justicia. En segundo lugar, porque los crímenes por los que viene siendo acusado son los crímenes más graves, no los crímenes internacionales más horrendos que se pueden cometer, como es el crimen contra la humanidad y el terrorismo de Estado, que es lo que está siendo acusado. Pero sobre todo y muy especialmente, ¿no?, por recuperar esa dignidad que se le quiso privar a las víctimas, al padre Yacuría, al padre Martín Baró, a todos los jesuitas que fueron asesinados y a su empleada doméstica y a la hija de estas. Uh-huh. Siempre se les negó la justicia en El Salvador. Nunca pudieron realizar pues esa acción, esa recuperación, digamos, de la reparación que ellos necesitaban. Y ha sido gracias a la justicia española, ¿no?, gracias al principio de jurisdicción universal, que ha permitido poder enjuiciar estos hechos.
Uh-huh. Usted defiende que Montano participó en las reuniones donde se planificó el asalto a la universidad donde fueron asesinados los padres jesuitas.
Sí, no tenemos ninguna duda de toda la prueba que se ha ido practicando a lo largo de estos años en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, entonces a cargo del juez Eloy Velasco, que participó, que consintió, que participó en el diseño de la ejecución de la masacre, de cómo había que asesinarlos, del por qué había que asesinarlos y sobre todo también después del encubrimiento, de cómo había que decir que no había que dejar ningún testigo y que había que aniquilar todas las personas que estuvieran allí para poder salir impunes de ese terrible crimen que cometieron.
Uh-huh. Mañana se va a celebrar una vistilla en la Audiencia Nacional donde previsiblemente se van a estudiar y se van a decidir las posibles medidas cautelares contra Montano. ¿Usted qué espera?
Bueno, yo, lógicamente, su abogado defensor y él, supongo que a lo largo del día de hoy, porque él, al parecer, ha sido extraditado o ha llegado a España en virtud del pedido extradicional, esta mañana estarán planteando su estrategia de defensa. Lógicamente, yo ignoro si va a declarar, si no va a declarar, si se va a acoger al derecho, si incluso, y ojalá fuera así, colaborara con la instrucción de la causa para ayudar a esclarecer los hechos verdaderamente, quién estaba detrás, quién eran el resto de autores intelectuales y autores materiales, ¿no? Pero más allá de eso, es evidente que se le va a notificar el auto de procesamiento. Uh-huh. Yo tengo ganas de saber si verdaderamente declara, qué explicación da a los hechos que se le imputan y a esos terribles en lo que él participó. Y posteriormente, pues bueno, en función de la declaración que haga, el juez decidirá lógicamente sobre la situación personal, si permanece en prisión provisional donde está en este momento o cualquier otra medida cautelar.
En El Salvador, este proceso judicial lo han calificado de pantomima. ¿Por qué?
Pues mire, porque fue un proceso judicial que estuvo ayuno de todas y cada una de las garantías procesales. No se respetó lo que son los estándares del juicio justo. Se coaccionaron a fiscales. Los fiscales tuvieron que dimitir por la coacción que recibían. Se tuvieron que exiliar de El Salvador. Se coaccionó a los jurados, porque el juicio se celebró con el jurado. Se hicieron desaparecer pruebas. Se intimidaron a testigos para que no fueran a declarar. Hicieron tantas tropelías que lo único que tiene esa calificación, pero no porque lo diga yo, lo ha dicho un montón de organismos internacionales y el Tribunal Supremo Español así lo reconoció en el año 2015, que fue un juicio farsa, que fue una pantomima y que fue un auténtico teatro para tratar de aparentar ante toda la comunidad internacional que se estaba enjuiciando a los hechos de esa masacre. Y no olvidemos que más allá de la categoría intelectual de los que todos hemos aprendido, de los padres jesuitas, en definitiva también no solo fueron ellos, que por supuesto fueron las víctimas principales, sino todo el pueblo salvadoreño, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hoy es un día de alegría para el pueblo salvadoreño, para saber que si en su país no van a ser enjuiciados, que ojalá sea así, y ojalá aquí en España no se tuvieran que enjuiciar, por lo menos un tribunal de justicia va a tratar de otorgarles esa reparación por la que ellos tanto han luchado, que es la justicia.
Pero señor Oye, ¿es seguro que va a haber juicio en España? ¿Eso ya está decidido?
Pues mire, yo le puedo decir que pocas cosas seguras, ¿no?, podemos aventurar en el ámbito del derecho. pero estoy casi tan seguro como que estoy hablando con usted en este momento. Y sobre todo por dos cosas. Primero, porque la prueba es absolutamente abrumadora. En segundo lugar, y no se lo digo con la pasión y el afán del papel que desempeño como acusador, yo no veo absolutamente ningún resquicio que pudiera hacer inviable la celebración del juicio desde el punto de vista técnico, ¿no? Otra cosa es, eran problemas coyunturales, problemas de salud o lo que pudiera lo que pudiera venir. Dicho de otra forma, en condiciones normales, desde el punto de vista técnico, de acuerdo a la posición que ocupa la Fiscalía Española de la Audiencia Nacional en este momento y la que ocupamos, la acusación particular y popular, yo me atrevo a decir que no tengo la menor duda que el juicio incluso podría dar comienzo, aunque también es complicado en función del papel que adopte ahora la defensa del señor Montano, pero yo no creo que no sería descabellado decir que incluso en 6, 7, 8 meses pudiera dar comienzo a las sesiones del juicio.
O sea que la primavera más o menos de 2018.
Exactamente, sí.
Bueno, en cualquier caso, el juicio, que si llega, esperemos que llegue tras 28 años de impunidad, lo que garantizaría sería los derechos de verdad y justicia a los familiares de las víctimas y reconocería de nuevo a los tribunales españoles la jurisdicción para investigar y enjuiciar el crimen bajo el principio de jurisdicción universal. Esto último es muy importante.
Es, yo le digo, determinante. Ya sabe usted mejor que yo, porque conocemos el seguimiento que hace el medio en el que usted trabaja, afortunadamente, ¿no?, que desde el punto de vista político el gobierno español, a través del legislativo, en el año 2014 trató de aniquilar, de cometer un genocidio contra la ley de jurisdicción universal. Fíjese que la ley de jurisdicción universal no son juicios políticos, no es juicio que de invasiones, de soberanía y de tantas disparates que se ha dicho sobre el mismo. Son juicios de tribunales de justicia y además están complementando, por un lado, a la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional no puede actuar en todos los procedimientos. Pero en segundo lugar, están complementando a la ausencia de justicia en el país donde se han cometido esos hechos. Por eso hace muchos años, ya con el delito de piratería, nació el principio de jurisdicción universal. Porque si alguien no tiene duda, y hay una opinión unánime, que estos crímenes de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, jamás pueden quedar impunes y que los estados tienen la obligación de perseguirlo. Pero del dicho, como dice el refrán español, al hecho va un trecho, en el sentido que, lógicamente, la teoría en la mayoría de los estados, precisamente por el componente político que tienen estos delitos, que se ejecutan desde el Estado de forma directa o de forma indirecta, se ponen todos los palos del mundo en la rueda para que la rueda de la maquinaria de la justicia no funcione, ¿no? Yo esta mañana, o hace un rato, mejor dicho, me preguntaban los alumnos en la universidad y les decía que efectivamente tenemos que estar muy orgullosos de la justicia española, que tenemos jueces y fiscales preparados en el ámbito del derecho penal internacional y que no tenemos nada que envidiar a los magistrados y a los fiscales de la Corte Penal Internacional. Y ojalá, vuelvo a repetir, que no se hubiera celebrado este juicio en España, pero no para seguir garantizando la impunidad, sino porque El Salvador haga sus deberes y El Salvador cumpla las obligaciones internacionales, que no se las está imponiendo nadie más que la comunidad internacional y que libremente ellos han asumido con la firma de los respectivos tratados internacionales.
28 años hace ya de aquellos asesinatos. Seguiremos muy de cerca este caso, por supuesto, y lo que ocurra mañana en esa vistilla de la Audiencia Nacional. Manuel, oye, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a ustedes y gracias sobre todo por el seguimiento que han hecho y por estar siempre ahí, que no es fácil para los medios de comunicación apoyar este tipo de acciones.
Gracias a usted.